Por cierto, revolucionada la redacción aquí de Libertad Digital y Radio esta mañana. Alejandro Ávara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sobre todo entre los menores de 35 años. Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo ahí ya no me siento aludido.
Ya ahí solo de mirar ahí ya me da vértigo.
Hoy,
menor de 35.
Hoy se ha notado mucho la brecha generacional en esta empresa. Porque se notaba quién tenía ya 35, quién no. Os voy a contar por qué. Ojo en toda España a la hora de hacer la declaración de la renta. Hoy el caso afecta a la Comunidad de Madrid, otro día puede afectar a otra comunidad. Porque hoy un grupo de jóvenes, ahora daremos datos, se han encontrado con varias sorpresas a la hora de acceder a la deducción autonómica del alquiler, deducción con la que ya contaban. Y en concreto hay tres novedades que Paloma Cuevas se sabe muy bien. Paloma.
Sí, Dieter, vamos a empezar, si te parece, por la novedad que está sonando más a esta hora y que adelantaba la cadena SER. Y es que este año los jóvenes menores de 35 años que se quieran deducir el alquiler van a tener que pagar el llamado impuesto del alquiler si su contrato es de 2016 o posterior. ¿Cuál es la novedad? Pues que es que este impuesto era desconocido para la gran mayoría de inquilinos. Ha pasado totalmente desapercibido. Y ojo, porque puede afectar a más de 75.000 jóvenes. La Comunidad de Madrid lo aprobó el pasado mes de diciembre vía decreto legislativo. Insistimos, quienes quieran beneficiarse de la deducción lo deben haber abonado.
Bueno, y los que no lo han pagado y si lo pagan ahora, ¿se pueden deducir el alquiler, sí o no?
Pues nosotros hemos hablado con los expertos. Carlos Cruzado, presidente de Gesta, recomienda pagar el impuesto antes de presentar la declaración. Advierte que habrá un recargo por pagarlo con retraso, pero no habrá sanción por parte de la Comunidad de Madrid y se podrá acceder a esa deducción.
Bueno, sanción no hay. Si tú presentas una declaración extemporánea, lo que hay es un recargo. No hay sanción. Sanción solo hay si te requiere a ti la comunidad y no lo has pagado, ¿no? Que es otra de las consecuencias que puede tener el pedir esta deducción en la declaración sin haber liquidado. Puede ser que la comunidad entonces derive ahí un expediente y te puedan no solo no admitir la deducción, sino liquidar con sanción el impuesto.
Bueno, y ayuda práctica, Paloma, para los que nos estén escuchando y les afecte esto. ¿Pasos a seguir? ¿Cómo se paga esto?
Pues nuestros compañeros de Madrid es noticia de Terán, se han puesto en contacto con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid y les han indicado cómo hacerlo. Lo primero, hay que rellenar el modelo 66 que se encuentra en el portal del contribuyente en Internet. Se rellena este documento y se abona a la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda. Hay que llevar además con nosotros el original del contrato del alquiler, una fotocopia del mismo y el DNI. Y ojo, porque desde la Comunidad de Madrid han insistido en que es importante guardar ese justificante por si te lo reclaman después.
Guárdelo todo. ¿Y a cuánto puede ascender el pago, Paloma?
Pues os voy a poner un ejemplo para que os hagáis una idea. Por ejemplo, una persona que pague unos 1.000 euros al mes de alquiler, la cantidad de este impuesto puede ascender a unos 50 euros anuales.
Bueno, pues compensa, ¿no? Porque pagar 50 euros y te puedes deducir cientos de euros.
Hasta 1.000 euros.
Anda, mira. Cosa importante, Paloma.
Sí, porque, Dieter, hay una mala noticia. Los que ya hayan hecho esa declaración de la renta y no hayan liquidado el impuesto, pues no se van a poder acoger a la deducción autonómica.
Uy, y la buena noticia, porque siempre en el chiste hay una buena noticia.
Pues que a partir del año que viene, quienes paguen menos de 15.000 euros de alquiler al año no deberán pagar este impuesto de transmisiones patrimoniales, pero será el próximo año, la declaración de 2019.
Solucionado el asunto, ya hemos pagado el impuesto. ¿Qué otros requisitos tienen que cumplir los menores de 35 años para beneficiarse de esa deducción del alquiler en la Comunidad de Madrid?
Pues no ganar más de 25.600 euros brutos anuales, tener depositada la fianza del contrato en el IBIMA, del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, y aquí viene la segunda novedad. Las cantidades abonadas por el arrendamiento deben superar el 20% de esta base. El año pasado era de un 10%. Vamos con un ejemplo. Si ganas, por ejemplo, 20.000 euros anuales, tienes que pagar un alquiler de unos 4.000 euros para que te la den. Si pagas menos esa cantidad, no puedes acceder a esta deducción.
Bueno, y si a alguno le ha sentado mal esta noticia porque he hecho cálculos y dice, me acabo de quedar sin la deducción con la que me iba a pagar las vacaciones, ¿alguna buena noticia para terminar?
Hay una buena noticia y es que la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar al 30% la deducción del alquiler de la vivienda, es decir, lo que has pagado de alquiler te pueden devolver hasta un 30%, el año pasado era de un 20%, como decimos, con un máximo de unos 1.000 euros, porque sube ese tope máximo. El año pasado eran 850 y este año son 1.000 euros.
Gracias, Paloma. 4 y 32 minutos de la tarde, 3 y 32 en Canarias. Alejandro Vara y a Carmelo Jordá ya les he saludado. Me falta el tercero este viernes. Cayetano González, buenas tardes.
Los últimos serán los primeros, ya sabes.
En el reino de los cielos, sí, señor.
Bueno,
y la tertulia
de
la tarde, los viernes, hombre, por supuesto, Cayetano.
El tercer hombre ha hablado ya.
Eso es, aquí está. He dicho antes, Alejandro, que en todo buen chiste hay una buena noticia y una mala noticia. Pero es que ahora tenemos dos buenas noticias. No dos buenas, dos buenísimas noticias para esta casa. Y aquí no hay contrapartida negativa. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Atención a la primera noticia que les va a contar Ana Martínez.
Bueno, pues el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que presentó la Generalidad de Cataluña y ha impuesto las costas al gobierno catalán al considerar que Federico Jiménez Los Santos, presidente de esta casa, no se refería al conjunto del pueblo catalán como ya había dictado anteriormente la Audiencia Provincial de Barcelona. Las declaraciones que se cuestionan son unas manifestaciones que hizo el presidente en su programa Es la Mañana de Federico en septiembre de 2013, el día de la convocatoria de una cadena humana por la independencia. En ese momento, Jiménez Los Santos se refirió a los participantes, al entonces presidente de la Generalidad, Artur Mas, al Barça, al Gobierno de España y al entonces ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. El Tribunal Supremo estima ahora que la Generalidad cometió un error de base al tomar esta parte como el todo, ya que Jiménez Los Santos se refirió a una parte o a un sector del pueblo catalán y a unos líderes en concreto, ¿no? Al conjunto del pueblo de Cataluña.
El escrito del Supremo es como para que se lo lean y después se tomen el Gastroplus Artur Mas, Torra y compañía. En este caso, dos, Carmelo.
Te lo iba a decir, dos o tres mínimo, porque si no, eso no se lo traga.
Creo que con dos es suficiente. Es verdad que a lo mejor incluso Gastroplus en este caso para Torra, a lo mejor el goteo. Que hablaremos.
Bien ha estado el Supremo.
Sí.
La verdad es que el Supremo solo nos da buenas noticias.
Últimamente está en racha.
Ha habido sus etapas y ha habido... Pero es que es verdad, quien se lea el auto, es que ya está bien de decir, porque el pueblo catalán, porque los catalanes, todos estos señoritos independentistas. Oiga usted, ¿en nombre de quién está hablando, por favor? Y además, como está pulcramente redactado, es un soplamocos, pero de estos...
No confundan ustedes la parte con el todo.
La parte con el todo. Está
le ha faltado poner...
Es que esto no se puede ir así. Es como un aviso a hechos ulteriores que van a venir y que ya sabemos por dónde van a venir. Pero es un precedente que queda muy bien. Primero, evidentemente, gran noticia para esta casa, pero gran noticia para la libertad. Porque está muy bien redactado, muy bien en su momento procesal oportuno, además, este auto, y es lo que se esperaba, pero como a veces en la justicia tenemos tantas sorpresas...
Bueno, buena noticia
ya
para...
Ya no nos podíamos fiar, pero dices, bien, el Supremo, bien.
Buena noticia para la libertad digital también, pues, muy bien, Alejandro. Bueno, y atento a esta, Cayetano, que te va a gustar especialmente.
A ver.
Federico Jiménez Los Santos.
Sí, medalla de Dignidad y Justicia.
Alex, esa no me la sé.
Pues medalla de honor de la Asociación Dignidad y Justicia.
Sí, la asociación fundada por Daniel Portero le ha otorgado este distinguido reconocimiento al considerar que Federico Jiménez Los Santos apoya desde los micrófonos de esta casa la lucha contra el terrorismo y la defensa de las víctimas. Es la primera vez que premian a un comunicador, aunque este galardón ya ha sido otorgado en años anteriores a personajes de la talla de Miquel Lejarza, el Lobo, que salió de su anonimato para recibirlo, también Gilles de Kerchhoff, el coordinador antiterrorista de la Unión Europea, y Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, a la que se lo concedieron cuando ya se había retirado de la política. Desde la asociación insisten en que la defensa de las víctimas y la lucha contra el terrorismo, sobre todo en los medios de comunicación, no son posiciones fáciles ni rentables hoy en día, y por ello premian el compromiso del presidente de esta casa a la hora de poner a las víctimas en el lugar que les corresponde.
Bueno, he dicho medalla de honor, creo que es medalla de oro a la dignidad y a la justicia, Dignidad y Justicia, la asociación. Hay una noticia en el periódico, una entrevista con el vicepresidente de esta asociación que explica por qué le han dado esta medalla a Federico.
Muy merecida, por otra parte, porque efectivamente es de los pocos comunicadores que cuando este tema, y quizás no es la expresión más correcta, cuando la cuestión de las víctimas del terrorismo ha dejado no solamente de tener actualidad, sino de, entre comillas, ser rentable, pues muchos han pasado página. Cuando me refiero a muchos, me refiero también a muchos periodistas, que no quieren comprometerse, que no quieren salir en su defensa cuando son pisoteadas, su memoria, su dignidad, ¿no? Y en eso, bueno, Federico y esta casa, y tú mismo, Dieter, y todos los que trabajáis aquí, en ese sentido habéis sido un ejemplo, ¿no? Y yo siempre he pensado que cuando se escriba, que no tardará mucho en escribirse la historia reciente de España, de la segunda mitad del siglo XX, y bueno, aparte de que las víctimas tendrán que ocupar, en mi opinión, el lugar más destacado de esa historia, yo creo que habrá una serie de personas que serán imposible no citar, ¿no?, o no contar con ellas, ¿no? Y tampoco ahora quiero hacer aquí un elenco, pero una de ellas será Federico, sin ninguna duda, en su etapa en la COPE y su etapa en Libertad Digital, en el radio.
Yo, si me dejas, Dieter, quiero apuntar una cosa, porque yo, como modesto trabajador de esta casa, me siento también un poquito premiado. Obviamente, el merecedor del premio, el que se lo lleva, es Federico, pero me siento un poco premiado porque esa defensa creo que es algo que tenemos todos por bandera y que es casi como el que dice una de las primeras cosas que aprendes cuando llegas aquí. Es decir, si alguien viniera del espacio exterior y no conociese de nada Libertad Digital y llegase aquí, Libertad Digital West Radio, muy pronto se daría cuenta de que eso realmente es una prioridad de la casa. Y lo es, por supuesto, porque Federico Jiménez de los Santos así lo ha querido desde el primer día. Entonces, como digo, yo me siento también un pelín premiado, porque eso es algo que, desde luego, en toda esta empresa y en todo lo que hacemos está siempre muy presente.
Bueno, pues el resto GastroPlus. Así de sencillo.
Hay gente que le sentará muy mal. No nos engañemos.
Hablo un poquito de ardor, ¿no? Vamos, sí. Patada
hace
en el
muy
estómago.
Poco, ya hemos visto algunas veces cuando sale determinadas informaciones o aniversarios o personajes que cómo les escuecen determinadas cuestiones. Ya no hablemos del 11M, sino de alrededores. Entonces, seguro que este tipo de bueno, reconocimientos y por parte del Supremo, oye, la confirmación de una realidad, pues hay gente que le molesta, que le escuece, y además que yo creo que les da por saco, pero mucho, con lo cual doblemente el premio tiene doble valor.
Oye, es que se lo he dicho yo
no
hoy a Federico.
No queramos el mal a nadie.
Se lo he dicho yo a Federico, digo, macho.
A los malos les queremos el mal.
Estás en racha, primero Roures, luego el gobierno de Cataluña. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Dónde te hallas?
En el excelentísimo casino antiguo de Madrid, no el de Torrelodones, que nadie se confunda, sino el que está en la calle Alcalá, pero no a la altura de donde está la sede de Ciudadanos, que es a la altura de la Plaza de Toros, sino ya llegando a la Puerta del Sol. Aquí estoy.
¿Y qué haces ahí?
Estoy aquí porque es el foro ABC, que justo hace nada, un instante acaba de terminar. Juan Fernández Miranda, nuestro compañero de ABC, acaba de despedir a Albert Rivera en este foro en el que ha estado, pues, en fin, más de una hora disertando sobre varios asuntos de actualidad.
Bueno, creo que hay noticia por algo que por primera vez, no sé si ha sugerido, ha dicho claramente Mariano, la ilegalización de un partido.
Sí, la verdad es que ha hecho referencia Rivera, que ha anunciado, por cierto, un recurso al Defensor del Pueblo por esa ley de abusos aprobada con gran polémica, como sabéis, esta semana en el Parlamento de Vitoria. Dice que es inconstitucional porque si hay un abuso policial o no, lo debe determinar un juez y no una Cámara Legislativa, como en este caso la de Vitoria. Y en ese contexto aludía al espectáculo que montó el portavoz de Bildu allí con los diputados del Partido Popular, que abandonaron airadamente el hemiciclo, y ese es en ese contexto, y lo vamos a escuchar, en el que sugería por primera vez de manera muy clara la posibilidad de poder volver a aplicar la ley de partidos, como ya ha dicho en muchas otras ocasiones Pablo Casado, contra Bildu y también contra Ascup. Lo escuchamos.
Yo creo que hay que empezar a revisar lo que dicen, ¿eh? Lo digo en serio, porque ya estuvieron pisoteando la ley de partidos mucho tiempo. Y yo empiezo a ver a las CUP reivindicar actos de violencia contra Ciudadanos. Y empiezo a ver a dirigentes de Bildu otra vez venirse arriba, en este caso contra las víctimas del terrorismo o contra la Guardia Civil. Yo quiero que estos señores no manden en España. Y quiero además que la ley de víctimas nos proteja de los homenajes a los terroristas. A mí me avergüenza ver todavía hoy en el 2019 cómo entra un terrorista por la puerta de su pueblo, una calle de su pueblo, y le reciben como héroe nacional.
Y a todo esto Dieter Rivera ha añadido en referencia a ese incidente en el Parlamento de Vitoria que estos son los amigos de Sánchez, estos son los socios del presidente de gobierno, reiterando y reafirmándose una vez más en su determinación, aprobada por unanimidad, como sabéis, por la Ejecutiva de Ciudadanos, de no pactar, de vetar un pacto con el PSOE después de las elecciones del 28 de abril.
Gracias por esa última hora, Mariano. Cayetano, te veo tomando notas.
Sí, pues mira, estoy tomando nota de dos cosas. Una, que no solamente es, como ha dicho Albert Rivera, que denigren, como lo hicieron ayer, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Es que los de Bildu todavía no han condenado la violencia de ETA. Entonces,
eso lo ha dicho hoy Isabel Celá a preguntas de Ketty Garat. Me has asustado.
Eso no lo he visto.
Sí, sí.
Bueno,
lo que pasa es
que ya a mí que diga Celá eso me parece terrible.
Venido a decir, ese partido con el que hemos pactado la moción de censura,
aclaro a los oyentes que de eso no ha dicho nada. Ha dicho esto.
Ah, bueno.
Absolutamente inaceptables para cualquier democracia. Él debía haber empezado su interlocución pidiendo perdón por los crímenes de ETA. Para a continuación hacer una comunicación discreta, razonable, prudente en relación al objeto del debate. Esto es lo que tenía que haber hecho. Que todavía Bildu tiene cuestiones pendientes que hacer dentro de la democracia española.
¿Tú crees, Cayetano, que esto lo habría dicho antes de la votación de los decretos del miércoles?
Es que, Dieter, yo, vamos a ver, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, es que yo no entiendo cómo puede haber todavía españoles que ante estas cuestiones, o sea, compatriotas míos, que ante estas cuestiones no se planteen seriamente en conciencia que no se puede dar el voto a un partido, al Partido Socialista Obrero Español, que hace 48 horas o menos aceptó los votos de Bildu para sacar adelante unos decretazos electorales. Y que a las 24 horas la portavoz del gobierno, con todo el papo que le caracteriza, se presente como la más luchadora contra el terrorismo de ETA. O sea, es que ya es, o sea, no es que sean falsos y fariseos, es que son... Es que no sé, no encuentro palabras, ¿no? O sea,
tener la cara de hormigón perfectamente engrasado.
Pero terrible. Entonces, volviendo al tema de Albert Rivera y de su insinuación de aplicar la ley de partidos, yo esta mañana lo he dicho en la tertulia de Federico, a mí lo de ayer del Parlamento Vasco, no es que no me escandalice, sino que miro un poco hacia atrás y echo en cara al gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy que con mayoría absoluta, no aplicase la ley de partidos. ¿Por qué? Porque tenía pactado con el PSOE de Zapatero continuar el proceso de negociación política que Zapatero empezó con ETA y que heredó Mariano Rajoy. ¿Es verdad que el gobierno de Rajoy no se sentó con ETA? A mí no me consta. Y es más, estoy seguro que no se sentó con ETA. Pero que continuó, y una de esas continuaciones fue no aplicar la ley de partidos y fue liberar a Bolinaga, pues entonces ahora no nos quejemos, y empleo el plural majestático, de que pasen estas cosas, ¿no? Pero en fin, o sea, yo creo a Pablo Casado cuando dice que aplicará la ley de partidos, pero Pablo Casado tiene que aceptar muy a su voluntad que no se le pueda desligar a él de un partido y de un gobierno que teniendo mayoría absoluta no hizo eso ni otras cosas. Y quizás en eso está una de las causas por las cuales el PP puede tener a lo mejor un resultado complicado el 28 de abril, porque hay gente que ya no aguanta más y entonces votará otra cosa que le garantice el que estas cosas, cuando se dicen, se hacen.
Hay que tener fe en Pablo Casado cuando lo dice. Sabemos que lo hace y lo hará. ¿Qué le vamos a hacer? Con relación a Rivera, me parece que era Polvorinos el otro día que en el magnífico informativo que hace el mejor de la radio española a las 2, no sé cómo hay gente que escucha algunas otras.
Yo creo que no queda ya nadie.
Yo
creo que no queda ya nadie que no escuche a Polvorinos.
Hizo este análisis de las cosas que ha dicho Pablo Casado y luego el eco en Ciudadanos. Pero es que es un eco que es casi un calco. No es por pensar mal, oye, además me parece muy bien que hay que apoyar las cosas que se hacen bien, si puedes las imitas, si puedes las superas, entonces hace uno detrás de otro, y hoy lo que ha dicho Rivera en este foro, evidentemente hace mucho tiempo que lo ha dicho Pablo Casado y que además lo lleva en su programa y que está todo el día dando...
¿Quieres escuchar algo original de Rivera?
Pues sí, me gustaría.
Mira, Rivera sobre TV3, después de que TV3 le haya dicho, nos vamos a querellar contra usted por haber dicho que aquí manipulamos. Bueno, pues escuchar a Rivera.
Me he enterado por los medios de comunicación que usted se va a querellar contra mí por decir la verdad.
Dirigiéndose
porque
al director de TV3.
Es que un presentador de TV3 insultó a Inés Arrimadas, líder de la oposición. Porque la verdad es que ustedes se mofaron de Enric Millo por donar un riñón a su mujer y salvarle la vida. Y ustedes incluso llegan a quemar constituciones en un plató. Si usted sigue sosteniendo que todo eso no es manipular, querellese contra mí. Le envío la dirección para que no tenga ninguna duda. Calle Alcalá, 253, Madrid. Pero se va a tener que querellar contra millones de españoles que no toleramos el insulto. Rece porque siga Sánchez, porque si yo soy presidente, si usted sigue insultando al pueblo español, no van a recibir ni un euro de dinero público. Y dos, le invito a un cara a cara, a un debate. Ponga usted fecha y hora para que usted mantenga que usted siempre dice la verdad, que no manipulan, que TV3 es ejemplar, y para que yo pueda explicar todos los ejemplos de manipulación que ustedes han hecho en los últimos años. Le espero en el plató.
Tengo que decir que hacía tiempo que Rivera no estaba...
Bueno, cuando estuvo en TV3 diciendo que ahí estuvo soberbio, impecable.
Rece porque siga Pedro Sánchez, director de TV3, porque si yo soy presidente, usted no recibe un duro. Esto también hay que tener un poquito de fe, ¿eh? Sí. Como hagan TV3, todo lo que dicen Casado y Rivera...
TV3 hacen algo más que rezar por Pedro Sánchez, para que continúe, hacen algo más que rezar. También, bueno, obras son amores, ¿no? Y lo hacen todos los días.
Yo quería, si me dejáis apuntar una cosa sobre lo de Pablo Casado y lo que no ha hecho el PP hasta la fecha. Es un hecho que es el mismo partido, son las mismas siglas, la sede está en el mismo sitio, es decir, y es un hecho todavía más importante desde este punto de vista que Pablo Casado era parte de ese partido. No era un militante de base, era el señor que todos los, creo que era los lunes, salía a poner su cara como rostro del partido y a dar las explicaciones convenientes, o sea, era el portavoz, era una persona importante dentro del partido. Dicho esto, yo creo que tampoco podemos negar o negarnos a reconocer cómo son los partidos en España, cómo era el PP, cómo es de hecho el PP ahora, o mejor dicho, casi diría, cómo será dentro de unos meses si todo le va bien a Pablo Casado, cómo es cualquier otro partido. Y que hay cosas con las que mucha gente dentro de los partidos traga, aunque no esté de acuerdo. Y cuando cambian las circunstancias, esas cosas pueden cambiar. Yo, respecto a estos temas, por ejemplo, sí que creo que Pablo Casado es completamente sincero. Entiendo que sí, que es verdad que puede, que habrá mucha gente que no se lo crea. Y entiendo, insisto, lo que decía al principio, que es cierto que ese era el partido y que él era parte de ese partido. Pero realmente no me parece 100% justo, que reconozco que tampoco es que sea injusto porque es la realidad, echarle a Pablo Casado en cara las cosas que no se han hecho hasta él. Es decir, yo puedo entender que un periodista como aquí mi buen amigo Cayetano o que un votante sin más diga, oye, mira, es que yo ya no me puedo fiar de esta gente. Y es más, no solo lo entiendo, sino que lo apoyo. No hay que fiarse de ningún político, así como norma general. Pero no me parece justo que digas, no, es que Rajoy no lo hizo. Bueno, pues sí, efectivamente, Rajoy no lo hizo, pero creo que el PP actual es otra cosa, que Pablo Casado no es Rajoy, y que no es 100% justo juzgarle por la otra vara de medir.
¿Sabes cuál es la mayor diferencia que veo yo? Y para eso no hay que llegar a ver si cumple o no con las cosas que dice. La mayor diferencia que veo yo entre el Partido Popular de Pablo Casado y el Partido Popular de Mariano Rajoy y los que estaban con Mariano Rajoy mandando en el PP es que el Partido Popular, por primera vez en mucho tiempo, se preocupa por agradar a sus potenciales votantes. Por lo menos se preocupa por agradar a sus potenciales votantes.
Algunos efectivamente están enfadados todavía y no tal.
Lo anterior no había esa preocupación. Parecía que la preocupación era por agradar a los medios de comunicación, que precisamente eran los que más atacaban al Partido Popular por cuestiones de principios y valores. Y yo creo que esa es la diferencia. Vamos a ver si las palabras las convierten en hechos.
Y que conste que yo con esto tampoco quiero convencer a nadie y cada uno que, o sea, ni decir que debes creer o que no debes de creer, simplemente doy mi modesta opinión al respecto. Yo creo que
también es verdad que ahora tienen una competencia muy fuerte por esa parte, por la parte de Vox. Pero, y eso les hace tener ahí...
Hombre, también eso encarrila mucho, claro, a un partido.
Eso exige por dónde, mucho.
Claro, pero por dónde tiene que ir y dónde no puede pifiarla. Y está claro que dónde tiene que ir. Lo dice bien claro Pablo Casado. Oye, si es que hemos perdido 3 millones de votantes y los hemos perdido por algo. Evidentemente, eso, la única forma que tienes es de recuperarlos es o volver a ser el partido primigenio de cuando tenían 11 millones de votos, cosa que es muy complicado porque una vez que se te han ido es difícil que vuelvan.
Y porque la situación es tan diferente.
O directamente intentar de entrada, que yo creo de lo que se trata, que no se te vayan más. O sea, porque ese también es el segundo problema que tiene ahora el Partido Popular. De ahí el programa que está haciendo, las intervenciones que está haciendo y el proyecto que está presentando Pablo Casado.
Pero y muchas,
pero muy difícil,
complicadísimo. Déjame decir una cosa, Carmelo. Vamos a ver, yo lo que he pretendido decir, digo un poco por la intención de Carmelo, no es que Pablo Casado no esté haciendo, no. Yo lo que estoy diciendo es que yo el análisis que hago es que Pablo Casado tiene que aceptar, y si no, se equivocará o se llevará un gran chasco, sí, que sí. Los males del pasado le van a afectar a él, no porque haya sido vicesecretario de comunicación o haya estado en los maitines no sé cuánto tiempo, no, porque hay un sector de la población española que se ha ido del PP y se ha ido con todas las consecuencias. Es decir, y se ha ido a Vox, o se ha ido a Ciudadanos, o se ha ido a su casa, o no sé dónde se ha ido. Y eso no se recupera fácilmente. Entonces, lo que quiero, ni se recuperará. Entonces, ¿están haciendo todo bien? Bueno, depende lo que analicemos cada uno. Por ejemplo, yo creo que Aznar se está equivocando de cabo a rabo, porque lleva una semanita dándole no dándole más caña a Vox, porque no puede.
Mañana, que va a Murcia y
a Murcia y a él seguirá también.
Espérense ustedes a después de las noticias, que continuamos aquí en La Tarde de Radio.
Es La Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Javier López Tofiño, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Y encima se quejan.
Encima se quejan porque Bildu ha presentado una queja formal en el Parlamento Vasco contra el PP por gritos e insultos en el pleno de ayer. Es el mundo al revés. Fue el parlamentario de Bildu, Julen Arzuaga, recuerden los oyentes, Dieter, quien llamó nazis a los policías que estaban presentes en ese debate en el Parlamento Vasco. Los parlamentarios del PP en ese momento se marcharon entre protestas. Pues bien, ahora es Bildu quien se queja de esos gritos, de esos insultos, dicen, recibidos por parte de su portavoz. Y también llamativa a esta hora es otra queja, es la del partido de Carles Puigdemont contra el PP y Ciudadanos. Les acusa de estar atacando a la televisión catalana, a TV3, Esmeralda Ruiz.
Y con lo que amenazan en Junts per Catalunya es con llevar este asunto a la Comisión de Control de Medios de Comunicación en el Parlamento para defenderse del acoso constante, así es como ellos lo venden, que TV3 y que Catalunya Radio tiene que sufrir por parte de Ciudadanos y del Partido Popular. Y que recordar que el partido de Rivera negoció con los independentistas hace unos meses su entrada en la Corporación de Medios para la renovación de la cúpula de TV3, medios públicos catalanes, que por cierto, Javier, hoy han sido expedientados por la Junta Electoral Central por ese intento de burla a la prohibición de hablar de presos políticos y que ellos han sustituido por prisis politics.
Hablabais también, Dieter, hace unos minutos en esta tertulia de las similitudes en las propuestas que vienen haciendo PP y Ciudadanos en las últimas semanas. Hoy la eutanasia ha abierto una posible brecha ante un hipotético gobierno de coalición al señalar Ciudadanos que sería una prioridad para sus primeros 100 días de gobierno, decía José Manuel Villegas. Pues bien, Albert Rivera acaba de hablar de esas diferencias al respecto con el Partido Popular. Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Ha sido en el foro ABC donde el líder de Ciudadanos, evitando el choque y en un tono conciliador con el presidente del Partido Popular, ha admitido, no obstante, sus diferencias en este asunto.
Yo sé que el señor Casado está en contra de regular la eutanasia, pero yo estoy a favor de regularla de una manera garantista y con consenso. Pero antes de regular la eutanasia, o en el mismo instante, hay que reconocer que el primer debate que ya hemos tenido y que hemos aprobado es la muerte digna, los paliativos. Es que la eutanasia debe ser una ley muy garantista para casos muy concretos, con un comité médico, con consensos muy amplios, con enfermedades irreversibles. Es decir, es la excepción. Pero bueno, yo insisto que creo que debe existir la posibilidad si un comité médico y con una ley lo garantiza.
Rivera ha dicho que tras ver el vídeo del hombre en Madrid que facilitó el suicidio de su mujer aquejada de una enfermedad terminal, él no puede poner la mano en el fuego de que no haría lo mismo llegado el caso.
Al margen de estos asuntos, el gobierno ha continuado hoy con los llamados viernes sociales. A 3 semanas de las elecciones generales, el Ejecutivo ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que contempla un nuevo bono social y cortar el suministro energético en situaciones climatológicas extremas como olas de frío o de calor. No se podrá cortar en esos casos el suministro. También se ha aprobado el nuevo plan para parados de larga duración, cuyo coste total, con otras medidas previas, se elevaría a los 2.600 millones de euros. Así contestaba la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, a las críticas de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras contra este plan.
Lo han considerado un brindis al sol, el plan. Bueno, bien, pues lo peor son los lunes al sol. Lo peor son los lunes al sol. Estoy absolutamente convencida de ello. Y desde luego las personas desempleadas de larga duración también. Aunque no comparto la opinión de UGT y de Comisiones Obreras, yo siempre respeto las opiniones. Han colaborado, de hecho, en el diseño de este plan. Y es verdad que a lo mejor pues no les parece suficiente.
Y la Comisión Europea reclama a España que aplique más restricciones al tráfico contra la contaminación. Verónica Jorro.
En concreto, Bruselas ve prioritario para este año acelerar la reducción de emisiones de óxido de nitrógeno y de dióxidos de nitrógeno y añade que para ello será preciso, por ejemplo, recortar las emisiones del transporte en zonas urbanas y probablemente imponer restricciones proporcionadas y específicas, dice, al acceso de vehículos a esas zonas. Se trata de un informe dedicado a España en el que el Ejecutivo Comunitario efectúa un amplio análisis de los principales indicadores medioambientales del país. Según ese informe, la contaminación conlleva costes sanitarios y económicos y recuerda que en unos 27.900 casos de muerte prematura podrían atribuirse en España a concentraciones de partículas finas, 1.800 a concentración de ozono y más de 8.900 al NO2, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Y lo último, hasta ahora estamos muy pendientes del mal tiempo que afecta prácticamente a toda la península, lluvia, nieve y accidentes de tráfico como consecuencia de esas condiciones climatológicas. Lo peor está en la Nacional 1, tanto en Segovia como en Madrid. Una sucesión de accidentes bajo la nieve ha provocado choques en cadena y al menos 10 coches y camiones implicados. Nos vamos al centro de pantallas de la DGT para conocer la situación. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora muy pendientes de un accidente en Madrid, en la A1 a la altura de Somosierra, que provoca el corte de la vía en sentido Burgos. De hecho, a esta hora recomendamos que intenten evitar esta A1. Además, a esta hora también van a encontrar retenciones importantes de entrada a Madrid, especialmente por la 6 en Majadahonda y el Plantío, y en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, muy complicada la A42 a la altura de Parla. En Barcelona lo peor, en la B20 en Ciudad Universitaria hacia Nudo Trinidad y en la B10 en Montjuic también hacia Nudo Trinidad. Y volvamos a la nieve, la protagonista del día. A esta hora un total de 18 carreteras afectadas de la red viaria principal cerradas en este momento. En Granada la A395 a la altura de Monachil entre el kilómetro 32 y 38, en Segovia la A1, en Santo Tomé del Puerto, y nivel rojo, obligatorio el uso de cadenas y prohibido el paso a camiones articulados en Madrid, en la A1 a la altura de Somosierra, en nivel verde, es decir, transitable con precaución, en la A52, tanto en la provincia de Ourense como en Zamora, y también en Segovia y Madrid, en la AP6, en el Espinar y Guadarrama. A esta hora les insistimos en que extremen la precaución al volante y, sobre todo, antes de emprender la marcha, se informe de las condiciones meteorológicas.
Madre mía, cómo está el tiempo. Agárrense. Nieves, ¿algún consejo para nuestros oyentes después de los consejos de la Dirección General de Tráfico?
Hay muchos atascos en las carreteras, hay gente que está saliendo de fin de semana de su casa para proteger lo que más importa, Securitas Direct. Además, da igual si vives en un bajo con jardín, en un piso, en un chalet, si es en propiedad, en alquiler, vivienda habitual, la de la playa, la de los fines de semana, o si es para proteger tu negocio. Protege lo que más importa, lo que más quieres siempre merece la mejor protección, y no lo pienses más, por lo que cuesta merece la pena vivir tranquilo. Instala hoy esa alarma que más familias protege en Europa. Instala la alarma de Securitas Direct y llama gratis al 900 130 900 900 130 900, o calcula online en securitasdirect.es.
Pues mira, si hace mal tiempo y hay atasco, Cayetano, que mejor que, mira, si vas en el coche, subes la radio, escuchas esta versión de Mujer contra Mujer de Los Elefantes, es, sí señor, que lo voy a sacar, y si luego quieres escuchar un poquito de opinión, información y demás, pues sigues escuchando La Tarde de Radio. ¿Qué mejor? Dice, si no he salido todavía, pues Alejandro, espera que
yo que voy mañana a Zamora, vamos a ver cómo está el tiempo, que creo que está fresquete, ¿no? Por sí, lo que hemos escuchado.
Sí.
Pero bueno, pues también me puedo quedar en el coche oyendo radio.
Oye, o mira, en el móvil o en la radio.
Hombre, vamos,
sí, lo sigue escuchando. ¿O no, Carmelo?
Desde luego.
Eso, pues venga.
Volando a ras de suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra, y si equivoco la ocasión y la hallo labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y trece minutos de la tarde, 4:13 en Canarias. Seguimos con Cayetano González, Carmelo Jordá, Alejandro Vara, echando la tarde aquí con ustedes y con Cres Genomic, Nieves, importantísimo.
Sí, Cres Genomic, porque sabéis que no solamente los deportistas de élite tienen accesos a tratamientos innovadores, lesiones deportivas, artrosis de rodilla, columnas. No, además, si os duele la rodilla alguno o tenéis alguna lesión, ya sabéis, tenéis que llamar a Cres Genomic, a las clínicas Cres, que tienen entre esos tratamientos innovadores, y además tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca. Puedes consultar dónde están en cresgenomic.com o llamando al 91 445 0004, 91 445 0004.
A ver, desconozco quién es la que canta, pero el Partido Popular de Barcelona, atención, ha hecho esta versión del que ya es un clásico, de Rosalía. En vez de malamente, mala gente. Y mientras están escuchando esta canción, no les podemos poner las imágenes nosotros, somos radio. Pero háganse la idea de que mala gente aparece. Los independentistas, los CDR, los separatas. Escuchen.
Mala gente.
Toma que toma.
Mala gente. Mala gente. Mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Ojo, qué mala gente. Pusieron las cosas raras. Enfrentaron a la gente, entre lazo y estelada, crearon muy mal ambiente. Sueña que están luchando, te lo explican desde chiste. Ya lo dijo bien un mozo, la república no existe. Mala gente,
sí.
Mala gente, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Mala gente,
toma que toma.
Mala gente.
Oye, Vara. Genial, no disimules, ¿eh? Que...
Está genial, estaba viendo las imágenes, sí, ahora, sí. Y no lo había visto. Es sensacional. Yo creo que en esta campaña el PP, al margen, este es del PP de Cataluña, de Bou, pero el PP se ha espabilado bastante. Y está claro que si no existes en las redes, una campaña es la repetición de lo mismo. Pero esto es soberbio, es de primera, está sensacionalmente hecho.
Hasta que
no
llegue,
te da ninguna
hasta
vergüenza,
que llegue Rosalía, ¿no? Y diga que no lo utilicen. Dice, oye, tú decías malamente. Nosotros decimos, ojo, qué mala gente. En fin.
Bueno, el usar canciones muy populares dentro de las campañas es una cosa que se... lleva muchas décadas pasando.
Sí, pero que también llevaba décadas pasando que el cantante del grupo coge y dice, oye, deja de utilizar mi canción.
Yo creo que el primer caso que hubo fue en creo que la primera elección de Reagan, no sé si la primera o la segunda, ahí me puedo estar equivocando, que la canción de la campaña fue el Born in the USA de Bruce Springsteen, cosa que a Bruce Springsteen, que es pelín demócrata...
Solo un pelín,
le pareció bastante mal.
Claro. Vale. No, eso es muy habitual.
Pues a ver si
que cuando se acierta tanto, disculpa, y de parte, porque te viene del PP, que estás acostumbrado. Bueno, que antes hacían un poco, yo creo que sosaina, muy sosaina.
El chorra.
Muy sosainas. Y cuando iban un poquito más allá y arriesgaban,
se
parece
pasaban.
Que patinaban. Sí. Pero en esta campaña en concreto, yo no sé quién está detrás, pero están acertando, lo están haciendo muy bien. Y en las redes llevan una detrás de otra, realmente están dando donde como hay que darlo, hay que hacerlo, además sin complejos, que digamos.
Mira,
el nuevo PP sin complejos.
El de Luis del Pino.
No, iba a decir que a ver si les sirve, porque hoy hemos leído todos una encuesta...
Sí, pero es el CIS catalán.
Del CIS catalán.
Sí, que es,
pero ¿tú
que
crees
es
que en el CIS catalán puede haber una persona tan malévola como Tezanos? O sea, ¿habrá un... mala gente también?
Atención, gol en las Gaunas de Cayetano González. Pablo Molina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Suena la chicharra. ¿Qué ha visto nuestro gurú televisivo que le haya llamado la atención? ¿Hay mala gente también en las teles?
No. Somos todos personas extraordinarias. Por lo que decía Vara hace unos segundos, efectivamente, pues la campaña está siendo novedosa y el Partido Popular hace campaña en cualquier sitio, también en La Sexta. Estamos de celebración, 2000 programas del Gran Wyoming.
Enhorabuena, Molina, que sé que te sientes tú también
gracias,
parte de él.
Gracias, sí. Estoy emocionado. Y bueno, pues en el programa para celebrarlo estaban cuatro líderes políticos: Toni Cantó por Ciudadanos, Andrea Levy por el Partido Popular, Irene Montero por Podemos y María Jesús Montero también por parte del PSOE. Bien, primera pregunta, que tenía que ver con los chistes del Wyoming. ¿Qué opina Andrea Levy de los chistes del Wyoming? Pues no puede opinar porque cuando sale el Wyoming en la tele, ella, ¿qué está haciendo? Vamos a escucharlo.
Vamos con otra pregunta. Yo nunca me he enfadado por un chiste de los de Wyoming.
Yo es que hasta ahora estoy viendo El Hormiguero, o sea, que no los escucho nunca.
¿Pero esto se lo dijo allí?
Allí, claro, en
qué
directo.
Qué bueno.
Claro. Sí.
Es lo mejor, Andrea.
Andrea Levy.
Es lo mejor.
Ha apuntado al club de fans de Andrea Levy.
Está el PP catalán que se sale, ¿eh? Oye, qué cosas.
Pero ¿por qué le...? Vamos a ver, es a 3Media, ¿no?
Sí,
o sea,
pero
es la otra cadena, o sea, tampoco ha sido tan...
No, hombre, creo que les ha hecho una gracia tremenda.
2.000 personas en un acto celebrando, digo, 2.000, no sé cuánto, celebrando el programa 2.000, y salir con esa me parece de ingenio, ¿ves? Estamos diciendo ese Pepe sin complejos que está saliendo ahí, y Andrea Levy es un claro exponente.
Bueno, hay un cambio generacional, sí, que no solo es generacional,
importante. Sí. Margallo en las europeas es un cambio generacional brutal.
No hablemos de la lista de las europeas porque nos
Arena, senador por Andalucía, cambio generacional.
Ir de cabeza de cartel, Margallo, sí, que menuda sí. Le montó, bueno, sí, sí. En fin, lo que es Margallo.
¿Margallo no es de los jóvenes?
No, fue de los jóvenes turcos, que tú eso no, ni sabes lo que es, sí, pero lo habrás leído. Porque eras
no, porque lo he oído muchas veces, Cayetano. Bueno. También sé quién es Isabel la Católica. Perdón, Margallo, que no estaba comparando edades, que nadie se me enfade. ¿Algo más, Pablo?
Sí, una cosita más. De los cuatro que estaban, políticos que estaban en el programa... ¿A quién le gustaría ser presidente del gobierno?
A ver, estaban entonces Andrea Levy,
eso es,
María
eso.
Jesús Montero, Toni Cantó y Irene Montero.
Irene Montero, exactamente.
Irene Montero, digo yo.
Bueno, estás que te sales, Cayetano, vamos a escucharlo.
Yo nunca he pensado ser presidente o presidenta de gobierno.
Ay, lo que he dicho.
Irene, sí. Irene quiere.
Pero bueno.
Irene quiere.
A ver, veo que aquí habéis hablado antes o algo.
Yo la veo.
¿Sí? ¿Tú estás dispuesta? ¿Te gustaría?
Pues la verdad es que no. Que estoy en otra cosa.
Esto pasará.
O sea, quiero decirte, estoy en otro momento vital.
Bueno, pero señora Montero, usted está en alza, usted está ahí.
Pues eso, en otro momento vital.
Ahora mismo, ¿no?
Hombre, con
¿no lo ha pensado nunca?
Con portavocía del Congreso creo que tengo trabajo.
Bueno, pero ha sido Andrea Levy la que se chivaba de Irene Montero, ¿no?
Efectivamente, Andrea Levy es la que decía que Irene Montero... Bueno, ya hay que ver la carita de Irene Montero.
Oye, Pablo, tú que te dominas esto, que estén jugando el partido en La Sexta y Andrea Levy a Irene Montero le vacile como ha vacilado a Wyoming, esto es como irte al Camp Nou y ganar 0-5.
Así es.
Soñar que no quede para los atléticos este fin de semana.
Si fuera los complejos, desde luego. Igual ahora nos sorprenden negativamente, ¿no? Una de cal y dos de arena, pero de momento, oye, están irreconocibles en lo que llevamos de pre-campaña.
Bueno, Molina, luego seguimos contigo. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo hasta ahora.
Por cierto, que hoy ha habido un momento... Lo sentimos porque Isabel Celaá, desde que la Junta Electoral dijo «dejen de hacer ustedes campaña», ya se lo podían haber dicho en el principio, pero... Sí,
cuánto ridículo nos habríamos evitado, sobre todo.
Sí, ella. Bueno, no, y cuánto sectarismo...
Las sesiones de los viernes te sí. lo pasabas bien.
Sí, pero de todas formas tengo que decir que me lo pasaba bien, pero hay cosas que me parecían, y Carmelo y yo vemos la rueda de prensa al mismo tiempo, y de pronto me levantaba yo, ya está, sí. dite, porque es que era demasiado, o sea...
Sí. Ya llega un momento que la vergüenza ajena se hacía insoportable.
Sí, pero no, o sea, empezar las ruedas de prensa y soltando un mitin, sí. y luego decir, y luego ya les contaré lo que hemos acordado. No, señora, no estaba para eso. Pero desde que la Junta Electoral le dijo a la amiga de Cayetano, por favor, ciñase a lo suyo, hay que reconocer que la amiga de Cayetano...
Futura llega... correligionaria, creo yo que es el término.
Bueno, ya veremos. Ya estoy, no, soy su representante de Cayetano y ya hablaré de lo de la lista del PNV, porque le han puesto en el número 2 y hacen la de número 1 y eso uh-huh. hay que negociarlo. Pero ha llegado hoy, le han preguntado por el tema de la eutanasia y yo creo que ha sido de las más comedidas en el ámbito de la política y diría de los medios de comunicación. Oiga, pues es total de aquella manera. Amigo, lo que no esperaba, y yo creo que aquí la pregunta la ha cortado. Quiero que, y sobre todo tú, Cayetano, interpretes el tono de CELAA para ver si le ha molestado tanto como a mí me ha parecido por la respuesta. Hoy el diario El País ha hecho una entrevista a Maxim Huerta. ¿Qué argumentos tiene? Él expone unos argumentos para sentirse dolido. Y ha dicho el exministro de Cultura, si el gobierno me hubiera apoyado a mí más, no habría dimitido. Y viendo lo que ha pasado después con otros casos similares al mío, como el de Pedro Duque, se ha quejado de la doble vara de medir. Pregunta en el Consejo de Ministros, respuesta de CELAA. Atención.
Hoy en una entrevista en el diario El País, el exministro Maxim Huerta dice que con un poco de apoyo del gobierno se hubiese podido quedar, que hay una doble vara de medir entre algunos casos de presunta corrupción de algunos ministros y su caso. Viene a reprochar un poco la actitud que tuvo el gobierno en su día. No sé qué valoración hacen.
En relación a la otra información que usted me comenta en El País, relacionada con algunas expresiones del señor Huerta, no tengo nada que decir. Son sus opiniones.
Uy.
Que tiene algo que ver con su caso. Estaba pensando la gente del caso de CELAA o el caso de... Porque ahí nuestro compañero Joan, que es muy hábil, ha hecho una pregunta abierta que se dice, ¿quién se da por aludido?
Sí, sí.
La pobre ministra portavoz CELAA. Yo creo que...
Imagínate que en vez de estar...
¿Está pensando en lo mío o en lo de Duque?
Imagínate que en vez de estar acompañada hoy de Rivera y de Valerio, hubiera estado acompañado de Calviño... Duque. CELAA,
propiamente.
Dolores Delgado.
Pues una pregunta para las cuatro.
Sí, sí. Que a todas les afecta. Contésteme las cuatro. ¿Por qué echaron a Maxim Huerta estando aquí ustedes en el...
Que dice Maxim que por qué no puede estar él aquí hoy.
Se ha enfadado, ¿verdad?
Sí. ¿Se ha sentado mal, Cayetano?
Sí, hombre, tiene un tono... Sí. Ahora, yo creo, no había leído la entrevista, pero me parece que Maxim Huerta tiene razón. Es decir, o sea, todos recordamos que fue
un santo,
a los seis días de ser nombrado... Y entonces allí hubo fue un placaje...
Con un grado de humillación casi personal absolutamente increíble.
La cosa es que tuviese que dimitir, que yo creo que tenía que dimitir, pero si dimitía él, luego tendría que haber dimitido los otros.
Yo voy a decir lo contrario. Yo creo que, vamos a ver, que no tenía motivos para dimitir más allá de que se los había puesto el presidente en bandeja. Quiero decir...
Había puesto el nivel muy alto.
No, por eso, pero que él no había hecho nada malo, es lo que quiero decir.
No, hombre, pero había dimitido Soria. Quiero decir que hay unos antecedentes, al margen de que en el partido está claro que si vas como el rey de la pureza y la transparencia y de todo aquello, te tienes que ir. Ahora, él tiene razón en que, oye, ¿y los demás qué pasa con lo mío?
Y los demás cosas... O sea, y algunas cosas mucho más graves.
Hombre, por supuesto. Realmente es una cosa candente de que es que te quema por dentro solo de pensar lo que siga siendo ministra de Justicia y dando lecciones. Además, cada vez que la escucho va como mucho más suelta. Es una historia que ya...
Porque ya sé que
como
caso
si no nos acordáramos. Y aquí todo el mundo hablando de lo que decían las cintas de Villarejo, de lo que dice el policía no sé qué, número 300.000, hablando de Rajoy. Oiga, ¿de qué está usted hablando? Perdone, ¿de qué está usted hablando? Que usted salía ahí con su viva voce y todavía la tenemos a usted aquí de ministra de Justicia. Por eso, es cierto que en su momento nos pareció muy justo y razonable que aquel ministro de Cultura vertiginoso se fuera, pero oye, todos los demás que han venido detrás,
lo que es la vida de Alejandro, la importancia que tiene el momento, el lugar,
sí,
porque
fue,
si hubiera fue. Salido lo de Pedro Duque antes que lo de Maxine Huerta, Pedro Duque estaría ahora en Cabo Cañaveral
en órbita, sí.
Y Maxine Huerta sería número uno del PSOE por la Comunidad Valenciana.
Pues seguramente.
Sin duda.
Lo que pasa es que, claro, ya dos cesados,
no, claro,
dos ministros
con
cesados,
otra, porque vino. A la de Sanidad no la pudo librar porque le pillaron con el plagio.
Y bien que lo intentó.
Sí.
Y bien que lo intentó el presidente.
Pero
luego ya, oye, ni uno más, lógicamente, porque claro. Si no, claro, menudo desfile y menudo cachondeo de gobierno.
Y que haya dimitido la ministra de Sanidad por plagiar la chorrada aquella.
Sí.
Es que luego...
Y el presidente del gobierno, con su tesis, que no soporta... Ya no el plaxcan, es que no soporta la lectura.
No, pero a mí más grave que lo de la tesis, me parece que es mucho más grave que Moncloa utilizara un papel oficial para decir que había hecho algo que no era verdad y fuera mentira.
Dices lo de la tesis.
No, pero,
yo no te digo que... Pero lo de la tesis es gravísimo.
Este.
No.
A mí, como sí.
el Palacio de la Moncloa...
Se utilice.
No, ya no un señor siendo profesor, un tal, no sé qué, y de pronto hace tal, que eso tiene... el escándalo político que tuvo, pero que el Palacio de la Moncloa, la sede del gobierno de España, coja un papel oficial para decir algo que no es verdad y no haya pasado nada...
Han dicho cosas que no es verdad.
No, pero Cayetano, digo, Cayetano Carmelo, no, una cosa es decir...
Sí, en un comunicado, o sea, es tremendo, yo no lo niego, pero vamos a decir, pero el señor Sánchez es doctor en economía, y puede dar clases y puede hacer determinadas cosas por una tesis, que todos sabemos lo que es, por un tribunal que desde aquí se huele el tribunal, y mira que han pasado años, y el tío ahí está como si no hubiera pasado nada. Y ese es además, o sea, porque estamos hablando, no estamos hablando de un político cualquiera, quiere decir que yo, por ejemplo, creo que esto en concreto se debería aplicar a un político cualquiera, no, estamos hablando del purificador de la política.
Bueno, pues te diría una cosa, lo que hay que agradecer a Pedro Sánchez de esta legislatura es que ha despurificado la política. Porque ahora todos aquellos que tenían problemas, como Cristina Narbona, que era doctora cuando no lo era y había sido ella la miembro de un tribunal para tal, los de los problemas con Hacienda, las sociedades interpuestas y todo esto, ya saben que pueden estar en política sin ningún peligro. Porque después de, y tiene mérito político, haber aguantado a esos ministros que parecía que caían, ¿eh?
No podía no aguantarlos.
Sí,
no
pero,
podía
pero,
no aguantarlos.
Pero los ha aguantado, ¿eh?
Los ha aguantado y no podía... ¿Pero por qué? Porque se perdona todo. Si es que es de lo que estamos hablando. Lo de la Moncloa, lo que tú estás comentando. Ese documento que se elaboró allí para echarle el capote al presidente del gobierno sobre una mentira, mentira sobre mentira, pero desde el departamento oficial, que es la presidencia del gobierno, y todavía no sabemos ni quién lo elaboró, ni quién dio la orden, ni por qué salió... Y se ha hecho ruido con eso,
Nada. Pues
quitando tres medios, porque si lo hubiera hecho Mariano Rajoy, que es lo que decimos siempre, no, todavía estarían cayendo los chuzos de punta que no los podríamos aguantar. Y sin embargo, bueno, insisto, la ministra de Justicia. Eso es la quinta esencia de lo que pasa con este gobierno. ¿Por qué? Porque el 80% de los medios de comunicación están no quieren más que mirar para un lado y no para lo que tienen ahí delante.
Mira para el otro
Eso es una barbaridad. Por eso aguantó Pedro Sánchez a sus ministros.
Imaginemos...
Porque sabía que los podía aguantar.
Alejandro...
Porque si no, no hay quien los soporte.
Un ministro del PP, de Justicia, que sale una grabación en una mesa con presuntos delincuentes que en esa misma grabación... reconocen delitos y que el ministro de ministra de Justicia del PP dice ¡oye, muy bien, estupendo, éxito asegurado!
Pues sabes que siendo eso lo más grave, para mí siendo eso lo grave, el ministro de Justicia del PP tendría que haber dimitido por haber llamado maricón al juez, que era la parte anecdótica, que era la parte de la conversación privada, que era la expresión que había utilizado pero que se sabe por una grabación ilegal y demás. El ministro de Justicia del PP habría tenido una manifestación...
No te quepa duda.
Una manifestación
día,
de 17.000 colectivos
y
asociaciones.
Y no, volvamos al caso de Soria. Oye, que Soria dimitió, es verdad, se explicó torpemente y todo lo que quiera, pero no estaba haciendo ningún delito ni estaba imputado y ahí sigue.
Pero
es que
Soria dimitió por mentiroso y por haber mentido, por haber dicho... Oye, pero es que la ministra Dolores Delgado dijo, oiga, que yo no. ¿Y cómo que usted no? Y tuvo que cambiar dos comunicados.
En sede parlamentaria y todo, y lo que todo lo que se te imagine y más. Y sin embargo, ahí están todos. Pulcros, etéreos, impolutos, nadie les puede reprochar nada. Y salen y tan contentos. Digo, bueno, pues oye, pues es que claro, todo cuela. Pues si todo cuela, pues todo cuela. Y Pedro Sánchez hace el libro, la tesis y lo que le antoje.
Ahora, ¿veis cómo parece que la campaña está yendo por un sendero y de pronto aparecen cosas que cambian el orden establecido en la mente de los gurús de Pedro Sánchez? Te habla Iceta, dicen, oye, que me recupera el tema catalán, pero ¿qué hace este tío? Hagamos algo o que salga algo para que volvamos al sendero por donde nos apetece discurrir a nosotros. Sale lo de Bildu diciendo Otegi, nosotros somos el socio de referencia a estos señores, el PNV, que ya se sabe lo que
le ha pedido. Sale el tema vasco de pronto.
El tema
de
primero
Cataluña
el catalán.
Nos olvidamos porque no conviene y sale el tema vasco.
Y este tampoco y de pronto... Mucho,
pero ahí están más cómodos.
Sí,
¿eh?
Pero menos. Pero menos porque mira cómo se ha lanzado el tema eutanasia para capitalizar
Otegi diciéndote que eres el socio de referencia. Esto yo creo que es una cosa que todavía para mucha gente es muy difícil de tragar. Es decir, habrá otra gente que no, pero es dar carnaza tal. Lo que es curioso es que mi sensación...
El catalán está pendiente todavía, quiero decir, que está pendiente porque está el golpe de Estado permanente abierto y ahí está.
Pero mi sensación es que los partidos que deberían tirarse al cuello... Tampoco lo acaban de hacer.
Carmelo, pero yo creo que estamos... Yo ahí coincido más con José Alejandro. Yo creo que estamos en unos momentos en que la gente traga todo. O sea, lo de Otegi, que es vomitivo... vuelvo a la cena antes de la víspera de Nochebuena, del 23 de diciembre. No recordamos ya lo que dijo Pedro Sánchez.
Pero la gente traga relativamente, por entre otras razones, porque yo creo que lo más importante es que los medios le quitan las cosas del menú. Pero ahí tendría que haber... X personas de X partidos diciendo Otegi por la mañana, Otegi por el mediodía, Otegi por la noche.
Ayer lo hicieron, Carmelo, ayer lo hicieron y al final la opinión publicada te fue por eutanasia. Claro.
Cuando digo que tragan es que las encuestas dan lo que dan. Es decir, entonces yo no sé qué hay que hacer, pero digo que a este señor pueda sacar, vamos a ver, porque todos son encuestas, pero vamos, que saque entre una horquilla entre 120 y 130 escaños, con todo lo que hemos dicho aquí, y podríamos hacer un programa especial de 4 horas y seguir dándole argumentos a la gente del desastre que es Pedro Sánchez, y 120, 130 escaños.
Eso habrá que verlo.
Bueno, ojalá no.
Estuve comiendo
no
con unos empresarios que no son del sector, evidentemente, pero que me comentaban de una encuesta que no diremos tal, y decía, no pasa de... Está entre 100 y 105.
¿Quién?
El PSOE.
¿Quién?
Entre 100 y 105.
Pero bueno.
Y el PP entre 80 y 90. No, es tan fiable, la fuente es muy fiable, la encuesta también, quiero decir que la encuesta existe y es así. Lo que ocurre es que como va a haber tanto...
Claro,
es que dices, falta un mes. Es que, y sobre todo, lo que sí que es clarísimo es que salía 35% de gente que no sabe qué va a hacer.
Todavía.
Que hay mucha gente que no sabe ahora mismo, Ciudadanos, Vox o PP, hay muchísima gente que no sabe.
Ese bloque,
los de Podemos, me voy al otro lado, pues los de Podemos hay 1 millón que se van a ir al PSOE. Eso sí que está bastante claro. Pero, ¿cuánto va a subir el PSOE al final? Eso, no sé si Tezanos ha hinchado la burra o no, pero yo comento un caso en concreto de que me dijeron ayer. Todo falta lo que falta, es que y esto está menos claro que
están, ojalá, o sea, la situación en España ha cambiado mucho, lo que es las campañas y tal, como en todos lados, supongo, pero en España yo creo que el cambio es muy radical, y es que estamos lejísimos de las elecciones. Realmente parece, dice, bueno, pero si ya
no sé si lo suficiente, Carmelo, y yo creo que eso es la baza que juega a favor de Pedro Sánchez. No sé si estamos lo suficientemente lejos como para que se empiece a notar en el bolsillo o en las expectativas de la gente el frenazo que estamos sufriendo en la economía.
En eso sí que estamos en el 2008 tal cual.
En la economía lo digo porque hoy me comentaban los datos de un salón, una feria importante que se está celebrando en Madrid y que la persona que me lo estaba contando me estaba diciendo, parados, volvemos otra vez a mirarnos, estamos en los stands, una feria estupenda, tremenda.
Poca gente.
Todo montado a tutti. El año pasado, buenísimo año. El anterior, buenísimo año. Pero este año solo hay dos que están llevando ingresos y el resto estamos a verlas venir. Eso que hay un run
todavía
run,
no
eso
cala.
Hay un run run, no es
no el 28 no, no llega, hombre.
No llega, no, no llega. Llega.
No, no es que la situación en eso no, sí que es además, idéntica a la del 2008.
Antes cuando decíamos Pablo Casado que no hable de Vox, tal, no sé qué, dice, no, pero si él empieza siempre intentando hablar del tema económico, sí. Del PP, el trabajo que hizo, el gobierno de Rajoy, que en eso hay que reconocérselo, de dónde estábamos, dónde se salió, y los negros augurios, el negro panorama, los nubarrones que están en el horizonte, no llega.
No llega.
No llega, porque estas elecciones, hay que reconocerle a Pedro Sánchez, que será todo lo que queramos decir, pero ahí acertó, al adelantarlas, no hay tiempo para que mentalmente haya cuajado la idea de que nos la vamos a encontrar, la crisis está ahí, tal, pero no ha cuajado en el electorado. Eso no funciona como gancho electoral. El tema de que vienen estos y lo van a destrozar, solo hay que verlo, además, oye, lo de los viernes sociales, lo que nos está costando, lo que nos va a costar, pero todavía eso no cuaja, como herramienta electoral no cuaja.
11 años. Que es increíble la capacidad de olvido que tiene la sociedad. Han pasado 11 años.
Bueno,
que estábamos...
porque cuando luego has vivido bien, te olvidas bueno, de que lo has pasado
es que no
mal.
Hemos, claro, pero es que no hemos vivido bien, quiero decir.
Hombre,
o sea, han pasado... No, pero Alejandro, lo que quiero decirte es que han pasado 11 años de una situación muy similar en la que había gente que estaba advirtiendo, ojo, que viene, y un gobierno que estaba negándolo. Y después de eso, fíjate la que cayó. Es decir, la crisis... No hace falta que lo cuente, ha sido de las más duras que hemos atravesado. Oye, pues ya se nos ha olvidado. Es alucinante.
Es normal, eso es normal.
A mí me
los
parece alucinante.
Los ciclos son como son y la mente de la gente es la que es.
Un refugio en no. Lo positivo, en decir, bueno...
Hasta que tengas el agua al cuello, que es lo que claro. Pasó, oye, en 2008, cuando se advertía, la gente...
Antipatriota.
Entre que salía el gobierno, menos los patrones, dices, bueno, pues ya. Luego te lo encuentras en el 10 o en el 9 o en la realidad y dices, jo, pues era verdad. Pero luego pasan unos años y dices, bueno, pues ya ni... Es que si te he visto no me acuerdo de eso. Eso no funciona ahora aunque digas...
Ya, pero Alejandro,
¿os acordáis de
ahora, 2008? Ahora que funciona, lo digo porque uno de los argumentos que sería demoledores a favor de el Partido Popular, Ciudadanos, el otro bloque con Vox, es el de dibujar lo que se está planteando claramente esta semana por parte del Partido Socialista, que ya ha dicho nuestro socio Podemos... Lo han reconocido, sí. Lo han dicho nuestro socio, sí. Podemos. Ha llegado Pablo Iglesias y ha dicho...
Rectificaron lo de Ciudadanos.
Nosotros entraremos en el gobierno. Y ya no ha dicho toda esa serie de ministerios. Ya de momento parece que se conforma él con uno. Yo, ministro del Interior.
Para limpiar las cloacas.
Oye, sí. Tú presentas a Pedro Sánchez de presidente del gobierno, de ministra de Hacienda y del tema del dinero, a la consejera de Andalucía, con todo lo que se está sabiendo, María Jesús Montero, ministro del Interior, Pablo Iglesias, con socios de referencia, el PNV, que para el resto de España es Esquilmar, Bildu y Torra, y que se está haciendo la guardia pretoriana de Mossos, que nos ha contado antes Pablo Planas. Tremendo lo que está haciendo...
Sí, la Guardia Mora.
La Guardia Mora.
Sí, padre, los vamos a ver desfilando.
Que ahora resulta que ahora hay que igualar el salario, pero no sobre Policía Guardia Civil con los Mossos, que cobran 800 euros más, sino con los Mossos de la Guardia Pretoriana, que cobrarían 400 euros más que los 800 euros de los Mossos. Oye, y eso tampoco parece
lo que... Lo que funciona... Es bien el trifachito, no nos engañemos.
Sí.
Lo que funciona es bien el trifachito y la plaza de Colón. Eso les funciona, pero como un tiro les funciona. Y cuando hablas, sí, perdón un segundo, y cuando hablas con gente que incluso en su momento pensaba Ciudadanos, o que a lo mejor lo sigue pensando, y el tema de Vox le funciona a Vox, pero también le funciona al señor Sánchez. Y alguien puede caer en que, oye, luego tú nos has puesto al empezar el programa... Esa campaña de imagen de Pablo Iglesias que me he quedado turulato. Es que es Julio Iglesias más que Pablo Iglesias.
¿Queréis?
No me lo podía creer.
¿Queréis que recuperemos? Pero el momento seguido todo. El momento seguido. El momento boicot a Pablo Iglesias. Sí, desde el 23 de marzo hasta hoy no le han sacado en ningún medio de comunicación, ninguna entrevista, ninguna, Cayetano. Salvo excepciones, ¿eh? Sí. Son poquitas. Creo que tenemos
aisladas.
7 minutos.
Casos seguidos. Aislados.
Sí. Eso es, casos aislados.
10 y 25 minutos de la noche, estamos en directo, la sexta noche, estamos en las inmediaciones del Museo de Reina Sofía. Candidato Iglesias, buenas noches, muchas gracias por atendernos.
Encantado, Iñaki.
Muy buenas noches a todos, hoy el invitado dentro de nuestras entrevistas electorales es el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Señor Iglesias, muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Bienvenido a Informativos Telecinco.
Está en el hormiguero el secretario general de Podemos y candidato a la presidencia del gobierno por Unidas Podemos, Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Recibimos en la SER al secretario general de Podemos.
Muy buenas noches, 10 y 40 minutos y después de esa entrevista de Jordi Évole al Papa, aquí están viendo ahora mismo el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Muy buenas noches.
Buenas noches, Ana.
Bienvenido.
Ha estado el líder de Podem, Pablo Iglesias. Aquí saludem ya en Apun Noticias.
Buena vesprada, Vanessa, muchas gracias.
Pues saludamos ya a Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Érase una vez en Moncloa, hoy con Pablo Iglesias. Primero hablamos un poquito de la campaña y de lo que quiera Pablo, y luego serán los niños quienes te pregunten sus cosas, que son las más complicadas.
Esta mañana de jueves recibimos también en este estudio al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Señor Iglesias, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Y gracias por estar con nosotros.
Pablo Iglesias, buen día.
Buen día, Jordi, ¿cómo estáis?
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, candidato a la presidencia del gobierno. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Bueno, pues 21 años después, Pablo Iglesias, buenos días. Estamos igual porque María José ha muerto esperando esa ley de eutanasia.
Bueno, vamos a decir la verdad.
Sin contar las apariciones en sus medios de comunicación, Hispan TV y la de Público, las televisiones que él dijo que controlaban la banca y que le iban a boicotear, y Pablo Echenique denunció un boicot porque estaban perdiendo visibilidad. Desde el 23 de marzo al 5 de abril, 12 días, 12 entrevistas.
En dos semanas se ha aparecido, se nos ha aparecido, Pablo.
Pero ha perdido las audiencias. El dato que existe es que... de verdad lo digo, no lo digo en broma.
Pero eso ya no,
eso ya no importa. Eso ya no importa.
De todas formas, Dieter,
el blanqueo de la imagen de Pablo Iglesias de como gran socio del PSOE, del señor Pedro Sánchez, es como lo de Bildu el otro día en el Congreso, como socio también, oye, vota por unas propuestas que son buenas para España, y ahí está Bildu. Están blanqueándolo en el Congreso, y sin embargo, al trifachito, fuera, no se puede pactar con ellos, no se puede negociar con ellos, y no se les puede votar. Eso es lo que está ocurriendo, y yo creo que está funcionando, les está funcionando.
Yo, dos cosas. La primera, que somos muy injustos, porque estas no son las entrevistas de 12 días. Es que le han hecho ahora las que no le pudieron hacer mientras estaba de baja. No puedes dividir por 12 días, son 3 meses. Es una cosa... Y coñas, sí, aparte...
No, que la ironía la gente la capta a la primera, no te preocupes, Carmelo.
Yo en cambio creo que no funciona. No estoy nada seguro de que
ironía
esté funcionando.
El blanqueo.
La inmensa operación mediática... perdón, no creo, mejor dicho. Voy a puntualizar un poco mejor. Yo no estoy nada seguro de que funcione. Los medios no son los que eran. Todo está mucho más dividido. No están solo los medios, no están solo las televisiones, hay muchas más plataformas para informarse. Y hasta el 28 de abril no sabremos si funciona o no. Yo no tengo tan seguro de
que... Yo lo único que tengo seguro es que boicot no le están haciendo.
No, hombre, no.
Es decir, que es el momento en el que...
Hombre, eso está claro.
Podemos puede decir, oye, que se ha pasado el veto.
¿Quién está poniendo el dedo en la llaga con estas cosas que estamos comentando? Yo no oigo prácticamente nada, salvo que sí que es cierto que el trío la... Es un peligro. Eso prima. Ahora mismo eso prima. Que también prima, yo creo que prima mucho. La irrupción de Vox es el otro protagonista de todo lo que estamos hablando. Pero por eso lo tiene complicado Pablo Casado, como hemos empezado por ahí.
Ahora,
pero que
no
le sale
deben,
bien a Sánchez.
No
esta
lo
historia.
Deben tener muy atado el Partido Socialista.
Lo de Podemos, es lo que les. Pero ya estás viendo lo que se está haciendo.
Vayan a votar, vayan
no
a votar.
Hunda, que no
sí.
se nos hunda Podemos, que no sí, se nos hunda.
Yo creo que la suma no da, de momento.
Claro.
La suma no da.
Pero están entonces, en ello.
Eso les preocupa, claro. Pero subir a Podemos tienen su riesgo de que bajas tú. Porque ¿de dónde sale el voto a Podemos?
No, pero hay mucha gente de Podemos. Yo creo que, por ejemplo, no sé quién decía el otro día, oye, cuidado que se pueden ir a Pacma, que Pacma en las encuestas también sale que en... Es que al final son 20.000 por aquí, 20.000 por allí, y de pronto Podemos se queda entre millones y
millones. Pero en ninguna encuesta todo lo que baja Podemos lo sube el PSOE, en ninguna. Del ámbito que sea. Hoy, por ejemplo, hemos tenido una encuesta sobre Cataluña. Tampoco allí se cumple esa.
La de Cataluña es más complicado que
no, sea... No, pero que se pongo como ejemplo. Pero en ninguna de las encuestas publicadas, ni las que le dan más al PSOE, ni las que le dan menos tal, todo lo que pierde Podemos lo gana el PSOE.
En cualquier caso, al PSOE no le conviene que Podemos se hunda a los niveles que están anunciando. Porque si se queda en 30 escaños, va a ser complicado que sume.
Y como
si
Podemos... Como Podemos
y lleva camino de quedarse, salvo toda esta campaña que nos está enseñando.
Es una posibilidad que no...
Es espectacular. Yo no sabía que había estado en tantos sitios.
A día de hoy es posible, no digo que probable, pero es posible que Podemos no sea ni el tercer ni el cuarto partido, sino el quinto.
Es muy posible.
Y eso desde el punto de vista de los escaños podría ser...
Eso juega en forma directa en todo lo que está hablando Pablo Casado de los restos. Lo de según cómo quede Podemos en todas las provincias pequeñas de 3 y 4 escaños. Puede alterar mucho.
Y en las de 5 y en las de 6.
Y hasta en las de 6.
A mí un poco esas operaciones de decir, bueno, a ver cómo podemos subir a este y tal y cual, yo es que creo que son muy complicadas y muy difíciles. Desde un laboratorio,
Tienes toda la razón. En cuanto metes en la maquinaria algo para trastocarla y te crees sale.
Podemos nació así, ¿eh?
Bueno, hombre,
no nos olvidemos.
No, pero nació al hilo de un descontento, de un movimiento.
¿Nació?
De 15M.
El descontento estaba, pero se puso...
Había que encauzarlo. Dicen, ¿por dónde llevamos el descontento?
A la sexta. Lo llevaron a la sexta.
Millones de votantes de pronto.
Ahora, decía antes Carmelo, las elecciones están lejos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que las elecciones están el 21 de abril. O sea, la campaña y las elecciones del 21 al 28. Es decir, yo creo que estamos ante una campaña muy atípica. Dieter, tú antes decías, ¿qué temas funcionan? Y estoy de acuerdo con José Alejandro que el que funciona a tope es el miedo a la derecha, porque todavía en este país sigue habiendo una especie de, que es una cosa enfermiza, de que el PP es heredero del franquismo, dicho así un poco a lo bruto, ¿no? Y Vox ya ni digamos, Vox el, vamos, de Viriato, pastor lusitano, ¿eh? Y Ciudadanos no sé dónde ubicarlo. Pero hay otro tema, Dieter, que es que yo creo que la gente está cansada, o sea, está con ganas de vacaciones. O sea, no lo digo en plan de broma, ¿eh? O sea, yo creo que la gente va a desconectar de lo que es campaña y elecciones.
Ningún partido va a hacer un acto grande, partido. Van a hacer pequeños encuentros en sitios, pero no sabes lo que va a pasar.
Va a haber la actividad informativa, va a haber no tanta como si no fuese Semana Santa, pero va a haber actividad informativa, pueden pasar cosas aquí o allá.
Si pasan cosas raras, por supuesto, pero digo, la gente va a desconectar.
Necesito un paréntesis. Claro.
Media España estará en las procesiones y media España en la playa, ejemplarizar, ¿no? Entonces, quien esté en la profesión tan magnífica, José Alejandro, del Cristo del Silencio de Zamora, pues fíjate el interés que tendrá de ver ese día el telediario y lo que ha dicho ya tal. Bueno, con lo cual nos plantamos en el Domingo de Resurrección, que es el 21.
Exactamente. Qué bonita metáfora de resurrección, pero ¿de quién en ese caso, políticamente hablando? ¿El
21?
Sí. ¿Quién empieza y resucita en esa campaña?
Bueno, si me lo pones así, el 21, el Domingo de Resurrección es el día, es el haber reúna, es la patria vasca. Claro, es que me la has puesto a huevo.
Estaba yo pensando para ahí.
Excomulgamos a Cayetano, pero le damos Audi Spray, Nieves, Audi Spray.
Audi Spray, Audi Spray.
Hay que hacer un paréntesis después de esto, porque me ha dado la tarde.
Spray natural a base de agua de mar.
¿Cómo se está currando el número uno? Celaá tiembla que te quita el número uno del PNV.
Por Álava, por Álava.
Spray natural va a limpiar nuestros oídos, tiene nueva fórmula, mucho más agradable y además, nos deja los oídos muy limpitos. Se vende en farmacias, este producto cumple con la normativa sobre productos sanitarios y si tenemos pequeños en la casa, también hay Audi Spray Junior.
Por cierto, que hoy le han preguntado a la señora portavoz del gobierno, dice, los decretos sociales, ¿cuándo terminan? Dice, ¿por
ya,
qué?
Ya, porque empieza la campaña el viernes.
Claro, dice, no, es que estamos en, el próximo viernes estaremos en periodo electoral. Pero, no, señora Celaya, llevamos en periodo electoral desde hace mucho tiempo, porque son 54 días antes de las elecciones.
Eso no lo hemos comentado hoy, y efectivamente Celaya disimula un poco más, pero tres ministras hoy, a un mes de las elecciones, presentando proyectos y gasto y no sé qué, y qué bonito va a ser todo. 1.300 millones de gasto presentaba hoy la señora Valerio. Es que hay que tener una cara. Yo, lo decimos muchas veces, y a lo mejor somos hasta pesados, que alguien se imagine que Rajoy hubiera hecho algo similar y hubiesen aparecido Montoro, Soraya y no sé, por...
Bueno, yo lo recuerdo y recuerdo cómo criticamos cuando Rajoy se inventó paga a los funcionarios a punto de empezar unas elecciones y se criticó. Pero era un juego de niños comparado con lo de estos viernes. Está todo pensado. Se han dicho, a ver, antes de que se nos desinfle esto, antes de que la gente empiece a sospechar, la campaña tiene que durar una semana menos, porque si no, lo del trifachito, lo mismo dura lo que dura. Y alguien habla, y Otegi y Torra nos hablan dos veces más y se va a tal. Tenemos que poder prometer cosas que no podamos cumplir, pero que no nos dé tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Tengo la solución. Elecciones el 28 de abril.
Claro. Dieter, déjame aclarar un minuto lo del Domingo de Resurrección. Te digo por qué lo tenía aquí en la cabeza. Es que el otro día, cuando se publicó que Vox empieza su campaña electoral en Covadonga con una ofrenda floral a la Santina,
sí.
Yo dije, a ver quién es el primero que mete la pata y critica este tema diciendo que es unir la religión, la política y tal. Entonces me vino a la cabeza, digo, joder, pues si es que el PNV y los nacionalistas llevan celebrando el domingo. Y además eso fue una cosa de Sabino Arana, es decir, o sea, unir la fiesta del Domingo de Resurrección al Día de la Patria Vasca, ¿no? Y todo el mundo aquí atragado con el ave reguna y todo el mundo tal, ¿no? Por eso digo que lo tenía y lo he soltado. Si
puede falta.
El PNV ya sabemos que...
Sí, dice Aitor Esteban que has estado muy bien. Me ha mandado un WhatsApp.
Recordemos que...
Lo estás ya casi lo tienes en el bolsillo.
¿Y qué pasa con el tiempo? Pues dice la EMET, ha dicho hoy, que el tiempo va a ser horrible hasta Semana Santa, que suben las temperaturas y lloverá menos.
Bueno.
Pero sobre todo que como te cambia el tiempo... Y no sabes cuándo hace frío, si hace calor.
Toshiba.
Que es ahí está. Hoy estás en racha.
No, pero...
Quiero un Toshiba.
Sí, y además lo dice, con esa fuerza le sale el Euskaldun que lleva esto. Quiero un Toshiba.
Aparezca el Toshiba ya aquí.
Pago a todos.
Ahí va, sí señor. Toshiba para todos, que paga Cayetano a las noticias.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.